flaco Rafael Courtoisie. Me está costando retomar contacto. Es un tipo muy simpático y de amistad franca y abierta y rápida. Pero me cuesta mucho de reconocer al tipo que yo conocí que tenía 20 kilos de más, ¿viste?
acá estamos, somos los mismos.
¿Pero es por el agua? No es por el agua.
No es por el agua, pero me interesó muchísimo. Yo tomo mucha agua, mucho líquido, mate, un par de litritos de mate por día. Pero voy a buscar en internet ese artículo porque yo igual sigo pensando que el agua es esencial. Tal vez hay, como en todo en la vida, hay que buscar la justa medida.
Porque esencial no implica que sea por exceso, ¿no?
No, sin duda.
No es excesial, sino
sin duda.
Sino esencial.
Pero bueno, buscaremos la medida. Me interesó mucho ese tema.
Muy bien. Y estamos hablando de pensamiento en este ciclo que tenemos el privilegio de compartir con ustedes, de este año, con Rafael Courtoisie, sobre que empezó con el pensamiento y que ahora venía rarísimo. No me quedó lo que íbamos a hablar hoy, la verdad. Pero dije, bueno, me quedé con Vargallosa cuando me dijiste, mira, voy a hacer un taller de Vargallosa. Me quedé con Vargallosa y no me quedé con el resto del pensamiento.
Mirá, de pronto podemos empezar comentando algo de Vargallosa, porque es un Nobel largamente esperado, y cuando nadie ya aguardaba que lo tuviera, lo tuvo. Y me parece un buen Nobel, porque antes que nada es un gran autor, un ingeniero de lenguaje en el sentido de estructura narrativa. Es un hombre que sabe manejar el relato de largo aliento. Por eso la comparación siempre con García Márquez. García Márquez es obviamente un gran narrador y también, ni hablar, que mereció muchísimo ese Nobel y es un autor popularísimo, probablemente más que Vargas Llosa.
Pero a mí me gusta más Márquez, me mueve más Márquez que Vargas Llosa.
Sé que el Gabo tiene mucha más poesía y en su discurso de recepción del premio Nobel, el título, cuando recibe el título de ese discurso que se da, que es un discurso breve, la gente piensa que son 10, 15 páginas, a veces son dos paginitas y se agradece y se dicen dos, tres cosas esenciales. Y eso fue lo que hizo, están en internet los discursos del Nobel, y el Gabo tituló su discurso Homenaje a la Poesía, y planteaba que sin la poesía él no hubiera sido el narrador que es. Y eso es muy importante a la hora de diferenciar. Hay un tema de escritura en Gabriel García Márquez que te envuelve, que te seduce. Incluso en algunos pasajes de Cien Años de Soledad, él mismo dijo en un reportaje, tenía mucho miedo en el momento de publicarlo que me trataran de cursi. Y hay zonas de Cien Años de Soledad, y esto no lo digo yo, lo decía Ángel Rama, un gran crítico, hay zonas que están en un límite, pero también todo lo que es afecto, todo lo que es manifestación sensible del corazón, seducción por la palabra amorosa, a veces tiene el riesgo de lo cursi. Y como decía don Mario Benedetti, bueno, yo no tengo miedo de tener sentimientos. Y en ese sentido,
a nosotros nos cuesta mucho eso.
Y nos cuesta, a los uruguayos muchísimo. Mario Vargas Llosa es un tipo que obviamente tiene sentimientos, pero la verdad es que no es un cultor de una prosa que te envuelva o que tenga declinaciones sobre el lado sensible. Él no apuesta a eso, apuesta al relato, apuesta a construir el relato como un ingeniero construye un puente, o como un arquitecto muy, muy, muy teórico y muy osado diseña un edificio impresionante, y hasta lo podés habitar el edificio, pero eso no quiere decir que sea cálido. Entonces, esa es la enorme diferencia entre ambos narradores, que además fueron amigos, y se enemistaron no por razones políticas, como se dice, se enemistaron por razones de polleras, de mujeres, de cuestiones, sí, afectivas. Y te cuento esto porque en esto del pensamiento que nos trajo a esta estupenda casa y bueno, y que nos abriste las puertas, hay un tema del pensamiento que a veces se hacen falsas oposiciones, en el sentido de se pelearon por idea, por ideología. Eran muy amigos, fueron muy amigos, se enemistaron. Vargas Llosa tiene el mérito de haber escrito un ensayo estupendo sobre la novelística de Gabriel García Márquez que se llama Historia de un deicidio. Y lo sigue sosteniendo, es decir, no modificó una sola coma de los enormes elogios que hizo sobre su amigo antes y después del Nobel. No lo modificó. Cuando le dan el Nobel a Vargas Llosa hace muy poco, a mí me han llamado de varias radios, me llamaron de agencias noticiosas, porque se hace en todo el mundo, no porque sea, se llaman en Uruguay, en Argentina, ¿qué opinan los poetas, los críticos, los narradores locales de más, de menos edad? Y muchos me dijeron, bueno, porque esa pelea, esa enemistad ideológica con García Márquez. La verdad de la milanesa es otra. Hay un tema con respecto a lo que yo puedo contar acá, digo, hay muchas versiones.
Pero contá la posta.
Te cuento lo que se puede contar, pero bueno, es aparentemente es lo más cercano.
¿Quién mexicaneó a quién?
Aparentemente, digamos que andaba de viaje Vargas Llosa, andaba en sus cositas también, por decirlo así, algún affair tenía. Y el Gabo, que era muy amigo de la pareja Patricia Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, le habría aconsejado, mira, esto parece intrusos en la literatura, le habría aconsejado a la mujer, le dijo, no, este hombre no te conviene, mejor divorciate. Y hay otra versión que va un poco más allá, parece que en ausencia le dijo, mira, te está corneando abierto, vamos a...
Gabo, o sea, a la mujer,
Gabo a la mujer se la cargó.
¡No!
Mal y
no,
pronto. Hay que, estamos hablando de algo que tiene... Claro, colombiano. Algo que tiene... Pero porque son humanos, son amigos, eran muy jóvenes y además siguen siendo tipos muy pasionales, a pesar de todo lo que dije antes de que Vargas Llosa es un ingeniero de la estructura. El asunto que cuando... regresó de viaje Marito Varguitas Llosa, la mujer le dijo, mirá, tu amigo se tiró un lance.
100 años de soledad.
Dijo, ah, sí, se tiró un lance. Entonces, poco después, en un aeropuerto, se cruzan. Hay varias versiones, yo te digo la más pintoresca, pero en definitiva, Mario Vargas Llosa golpeó y golpeó duro. Golpeó físicamente. Hay una que dice el Gabo se acercó sonriente a saludarlo y el otro le sonrió también, lo dejó llegar. Y vos sabés que es un tipo que hizo el liceo militar, que se entrega. Yo conté, creo que acá mismo,
sí,
yo
no sé cuántas piscinas por día.
Compartí con él en un hotel justamente en Colombia y sé que es un tipo que se cuida, que hace... Le enchufó una piña de aquella que lo tiró, lo mató y a partir de ahí no se hablaron nunca más. Y el tema que había detrás de eso no era un tema ni político, ni de concepción ideológica, ni mucho menos estética. Había un tema que nos mueve a todos, que era
Eva.
La mujer, un tema de mujeres. Y eso habla bien y habla mal, en el sentido, a ver, obviamente la violencia siempre es jorobada, pero habla bien en un sentido, son hombres pasionales. ¿Por qué digo...? Que habla bien también de ambos a esta altura, muchísimos años después, no frente al pelotón de fusilamiento, porque así empieza 100 años de soledad, porque son tipos humanos y al mismo tiempo ninguno de los dos ha tenido la mezquindad de hablar mal del otro por ese episodio. Al revés, se lo han preguntado a Mario Vargas Llosa, yo mismo en su momento se lo pregunté y no me quiso decir nada, esto lo cuentan los amigos y se sabe. Pero se lo preguntaron ahora con el Nobel.
Pero vos le preguntaste así.
Sí, sí, no, le pregunté, entre otro montón, y dice, yo no hablo. Así, yo no hablo, corto así. Y no me habló. Esto te estoy diciendo hace 10 años. Ahora cuando se lo volvieron a preguntar, esbozó una sonrisa. Lo vi hace pocos días en un reportaje y dijo, esbozó una sonrisa y dijo, eso es material para los biógrafos. Pero la grandeza está en que todas las veces le han preguntado sobre Gabo a Mario Vargas Llosa, volvió a reiterar sobre la parte literaria su concepto elogioso, su ponderación, el merecimiento del Nobel. Y las veces que sé que se le ha preguntado algo análogo a Gabriel García, obviamente nunca dio su versión públicamente, las veces que se lo han preguntado, reiteró la importancia de la obra de Vargas Llosa. Y eso me parece importante, eso me parece que, digamos, aclara algunas cosas y muestra que no son seres mezquinos, no son seres jodidos. Sabes que en otros ámbitos esas cosas plantean odios de por vida. Ahora, la La cuestión política, yo le decía a gente de agencias internacionales, dentro de 50, 60, 100 años, nadie va a saber muy bien qué opinaba cada uno sobre qué cosas que pasaron en el siglo XX, y tal vez alguna del siglo XXI que apenas está empezando. Y sí se van a acordar, y eso es lo bueno, de 100 años de soledad por un lado, del coronel no tiene que le escriba, que es la novela más precisa, más despojada, más impactante del Gabo, de la invención de Macondo, y de la Lima tremenda, Lima la horrible, como decía Sebastián Salazar Bondi, un poeta peruano, tiene un libro que se llama así, Lima la horrible. Lima también decía Salazar Bondi, decía Lima de cielo gris, color panza de burro, porque es así es Lima, es un cielo gris, el sol no es soleado, y no es nada horrible, es una ciudad hermosísima, pero bueno, viste que cada uno, Oliver Falco también decía de Montevideo Madre Cruel, dentro de un tiempo se van a acordar de la Lima de la Ciudad de los Perros, se van a acordar de las aventuras selváticas de la Casa Verde.
De la tía Julia.
De la tía Julia, sin duda alguna, que es un relato biográfico. Yo ahora voy a hacer algunos cuentos de, efectivamente, Vargas Llosa se casó con su tía, y su tía era mucho mayor que él. Y con la actual mujer, la que de algún modo García Márquez le quiso mexicanear.
O sea, quiso quedar con la tía.
La actual mujer es la prima. O sea, es bastante incestuoso este hombre, el Marito Vargas Llosa. Y cuento todo esto porque creo que hace también parte de una playa de excelentes narradores latinoamericanos que antes que nada, y si no, no podrían escribir y llegar a lo que llegaron, son seres humanos con todas las pasiones, todos los defectos. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez van a ser recordados por sus obras muy disímiles, muy distintas entre sí. Y me parece interesante, y bueno, te cuento que voy a hacer un seminario sobre Mario Vargas Llosa. Y no es simplemente aprovechando el tema del Nobel, es un poquito también para aclarar algunos puntos sobre la obra de un narrador que es ejemplar y que hay que entenderlo también en función de su condición de discípulo de Juan Carlos Sonetti, de amigo de Gabriel García Márquez, compañero de generación, después adversario, ya sabemos, en las cuestiones del amor. Y es un hombre que tuvo el coraje y la valentía de cambiar de una posición política a otra, muy diferente. Y digo, coraje y valentía, más allá que uno esté en desacuerdo con muchas cosas. Pero básicamente vamos a hacer un seminario a partir del miércoles 3 de noviembre. Empezamos a las 7 de la tarde y van a ser 4 miércoles, sobre la obra de Mario Vargas Llosa, este premio Nobel merecidísimo, sobre la polémica que plantea y que ha planteado siempre su parte de opinión, pero fundamentalmente acercándose, ya te digo, a novelas ejemplares que tienen que ver con su entorno y que me parece que es justo que le hayan dado el Nobel y que hay que, más allá que uno esté en discrepancia con muchas cosas que haya dicho Vargas Llosa, políticas, porque así es la vida, pero es un premio para Latinoamérica, ¿sabes qué? Por supuesto, Pablo Neruda, Gabriela Mistral fueron premios Nobel importantísimos, pero en lo reciente, en lo contemporáneo, tenemos tres que bueno, yo he tenido la suerte de conocerlos, algunos más, algunos con, digamos, con conversaciones largas y otros menos, que son Gabriel García Márquez, Octavio Paz, el mexicano, en el año 90, y ahora a Mario Vargas Llosa. Esto pone a la cultura latinoamericana en el mundo, en un momento que hay que entender que América Latina estaba pasada de moda desde el punto de vista cultural. Y cuando digo pasada de moda, quiero decir, no estaba en la atención mundial. Entonces es muy importante este premio Nobel porque más allá del tema Vargas Llosa, es una cultura continental, es lo que nosotros tenemos, lo que nos representa. Y Mario Vargas Llosa es un tipo que ha hablado desde la revolución de los canudos en Brasil hasta el faro del fin del mundo, hasta una gran novela de dictador que es La fiesta del Chivo en Santo Domingo. O sea, es un tipo que ha tenido como sustrato toda América Latina para sus obras. Mientras Gabriel García Márquez fundamentalmente ha trabajado con su Macondo, que tiene que ver con su Aracataca natal, pero también obviamente está representando ese cerno latinoamericano. Así que me parece que hay que estar en ese sentido de fiesta, más allá de polemizar con algunas cosas que también uno polemiza con Gabo, polemizó con Onetti y va a polemizar con la...
Obviamente, ¿no? En fin. Así que entonces la excusa es el poder hurgar en la obra de Vargas Llosa.
Fundamentalmente en la obra, la aproximación a la obra, entender que es una obra fundamentalmente novelística, aunque es un gran ensayista, no es un buen cuentista, eso hay que decirlo. En cambio, Gabriel García Márquez es un genial cuentista. Y ese seminario que largamos el primer miércoles de noviembre, bueno, es una manera también de acercarse a alguien muy polémico y muy conocido, pero tal vez su obra no sea tan conocida como uno cree. Yo te digo, estos días que he tenido reportajes me doy cuenta de la obra no... se mencionan dos, tres cosas, Conversación en la Catedral, La Ciudad de los Perros, pero no se lo conoce en profundidad. Los trucos literarios, las maneras de narrar. Así que bueno, están todos invitados.
La gente entonces para comunicarse contigo y puede participar de esto.
Puede enviar un mail a rcourt, o sea, rcourt, @dinet.com.uy o por el teléfono 2-622-4497 y se inscriben. Yo creo que va a ser un seminario muy es el último literario que armamos este año, no es de pensamiento, pero el pensamiento va a estar presente.
Bueno, y nos quedan 10 minutos para hablar de pensamiento, de Darwin y Lamarck, la evolución como pretexto para pensarlo. Encontré este mensaje acá y me gusta porque me sacás de la galera los conejos después de Darwin, obviamente. ¿Cuál es el tema de la justificación para pensar?
Mirá, lo interesante y por qué estoy trayendo este tema, que parece que es un tema que tiene que ver con la biología, tiene que ver con la evolución y nada más que con ese modo de las ciencias duras, la zoología, si se quiere, o las ciencias naturales, es un ejemplo de cómo a veces uno crea modelos ante la realidad y los modelos tienen que ir siendo sustituidos por modelos más ajustados. ¿Qué quiero decir con eso? Uno observa la realidad cotidiana, todos lo hacemos, y sacamos nuestras conclusiones. Las conclusiones a veces son muy atinadas y parecen describir el sistema por el cual se mueve la realidad. Pero de pronto, si seguimos observando ese sistema, esa manera de concluir, hay que sustituirlo por otro. Y te cuento brevemente en qué consiste el aporte de Lamarck y el aporte de Darwin. Darwin es mundialmente conocido, todo el mundo dice, uy, el que dice que el hombre descendió del mono, el que hizo la evolución de las especies, el famosísimo libro que revolucionó en su momento, porque entre otras cosas se oponía a las Sagradas Escrituras, que dicen que todos nacimos somos descendientes de Adán y Eva. Y él planteaba que una evolución desde los homínidos hasta una cierta, digamos, especie que es el Homo sapiens, que desarrolló, que desembocó en el hombre actual. Pero Lamarck no es tan conocido. Y no es que sean, son casi contemporáneos, uno un poquito anterior al otro. Y lo interesante es que los dos, de algún modo, desarrollaron teorías para explicar la evolución de las especies y la multiplicidad de las especies, que son muy razonables. Y te cuento primero la de Lamarck, para mostrar cómo se puede ser muy atinado, tener un sentido común afinadísimo, ser un gran observador de la realidad y en particular de la ciencia que él trabajaba, que era la zoología, y estar equivocado. Y Darwin observó más casos, fue más a fondo, conocía la teoría de Lamarck, y de la observación de mayor número de casos, de una observación más afinada, llegó a algo que hasta ahora parecería ser una teoría absolutamente ratificada por la realidad. Lamarck observó que las especies no eran estáticas, como plantea la Biblia, es decir, no es que fueron creadas en un momento o que surgieron en un momento y nunca más cambiaron. Él planteaba que había un cambio, es decir, a su manera, Lamarck planteaba que había una evolución de especies. Entonces daba ejemplos como este. Bueno, las especies evolucionan de acuerdo a la adaptación al entorno. Y hasta ahí coincide absolutamente Perfecto. Con Darwin. Y con lo que uno ahora siente como lo absolutamente
aplicando
cierto.
Aplicando common sense.
Sí, sentido común. Y decía cosas como esta. Bueno, las jirafas del África han logrado estirar sus cuellos porque generación tras generación, para alcanzar las ramas altas de los árboles, esos cuellos se fueron estirando en una generación, después otro poco más en otra, después otro poco más en
para
otra.
Para llegar al fruto de la marula.
Para llegar al fruto de la marula, exactamente. Y vos sabés que eso está radicalmente equivocado. Claro, uno piensa, sí, claro, ¿por qué las jirafas tienen cuello alto? Porque las hojas muy tiernas estaban arriba, para sobrevivir tuvieron que irse estirando y al final... ¿Por qué entonces el hombre camina en dos patas y no en cuatro, como el mono, como muchos monos, como los mamíferos anteriores a los homínidos? Bueno, según Lamarck, hubo ciertos homínidos que para alcanzar las copas de los árboles o ciertas plantas se paraban en dos patas, o para pelear se paraban en dos patas, y así la siguiente generación tuvo más facilidad y la otra más facilidad hasta pararse en dos patas. Absolutamente equivocado. Esto lo demuestra Darwin, porque Darwin observa y toma notación. Sabes que viajó en un barco que se llamaba el famoso Beagle, y estuvo incluso acá en Uruguay estudiando los fósiles de las costas del río Uruguay, donde el río Uruguay se junta con el río, empieza a ser el río de la Plata. Ahí hay unos barrancos, sí, y que hay una placa conmemorativa exactamente del lugar.
¿Cómo
donde
se llaman ese barranco?
No recuerdo ahora el nombre, pero es impresionante. Es impresionante. Y vale la pena visitarlo. Es un lugar extraordinario.
Ahí estuvo Darwin.
Qué maravilloso. Y no solo estuvo allí, sino que aprovechó algo que uno ve y ve con asombro, que es ese barranco donde hay conchillas, hay caparazones de moluscos de distintas épocas. Él se detuvo a estudiar, tomó muestras. Entonces, así como hizo eso en nuestras costas, lo hizo alrededor de todo el recorrido del Beagle por muchos mares del mundo. Recogió muestras, sacó apuntes, no había fotografía obviamente, pero sacaba sus dibujos, sus consideraciones. Y lo que la conclusión de Darwin va mucho más allá de la de Lamarck. La de Darwin es más drástica, más dura, tiene que ver con la evolución, y brevemente te la resumo así. Las jirafas no evolucionaron porque necesitaban
llegar a las hojitas maduras.
Se producen en la naturaleza muchísimas mutaciones, enorme cantidad de mutaciones que se producen al azar. Aquellas mutaciones, es decir, las jirafas que en vez de altas quedaron enanas, que habría jirafas enanas, uno piensa, bueno, las que vemos son las que hubo siempre. No, habría 3, 4, 10 tipos de jirafas. Las que eran enanas no llegaban, entonces se murieron. Las que por azar se desarrollaron con cierta altitud y encontraron el hábitat adecuado, siguieron viviendo. Y esa evolución se da a lo largo de miles de años. Y a veces podemos hablar de decenas de miles de años, centenas. Quiere decir que la evolución se da por un proceso de azar a un nivel que ahora sabemos que es cromosomático. O sea, ahora sabemos que es a nivel de ADN. Se da una evolución fortuita en el famoso cuando se produce la mitosis y la meiosis, o sea, la meiosis, mejor dicho, que es la formación de las células reproductivas a nivel de cualquier organismo vivo, se producen errores. Y en esos errores hay especies, subespecies que se crean con enormes ventajas de acuerdo a qué, de acuerdo al medio ambiente, y otras con desventajas. Y por lo tanto, las que tienen desventajas, pasado no un año, ni 10, ni 20, ni 3, ni 4 generaciones, pasados miles de años, de pronto 1000, de pronto 2000, fenecen. En los lugares donde hay un medio ambiente propicio para que algunas de esas especies sobrevivan, sobreviven, como en las Galápagos. Por eso hay lo que se llama fósiles vivos. ¿Qué quiere decir? Darwin vio muchísima más cantidad de especímenes fósiles y vivos, tomó anotaciones y llegó a una conclusión antes de saber el tema del ADN, antes de saber que eso era un nivel muy intrínseco del ADN, es decir, que eran mutaciones genéticas al azar. Antes de eso dio su idea de la teoría de las especies, y esa idea se comprobó que era cierta. Y Lamarck estaba equivocado. Es decir, vos tenés, te pones a hacer fisicoculturismo y sacás un lomo terrible, y tenés un hijo, y tu hijo no va a tener tu... Es decir, lo que vos adquiriste por desarrollo no lo va a heredar, no pasa
Estoy
a tu
de acuerdo,
genotipo.
Pero no hereda, por ejemplo, esa voluntad del fisiculturismo, no hereda esa inclinación a...
Y de pronto eso está en tus genes.
¿Y por qué en el alcohol sí, por ejemplo?
Bueno, porque está en tus genes. No porque vos tomes y tu hijo te vea tomar, va a tomar. Si tu hijo te ve tomar, seguramente culturalmente tiene una aproximación al alcohol o un rechazo porque ve problemas en la vida cotidiana. Pero a nivel bioquímico, si tiene la adicción tuya y la compulsión, seguramente tiene un gene. Y eso va más allá de lo cultural y más allá de del hábito. Es un gene que lo hace como... Yo puedo tener un gene que me hace más propicio a tener diabetes que otros. Y eso no lo decido yo, ni lo decide mi padre, ni mi madre, ni mis abuelos no tomando azúcar, haciendo una dieta. Es decir, por más dieta que hagan, el gene se va a transmitir. Claro, hay un tema de azar, porque se van cruzando. Entonces, hay un montón de cosas que son de tipo genético y las heredás porque hubo un cambio fortuito y que porque tu línea genética tiene ese cambio y entonces, para bien o para mal, las heredás. Y las podés desarrollar o no, de acuerdo al medio ambiente. Ahora, aquellas virtudes heredadas tienen que ver con cuestiones genéticas o con aprendizajes culturales. ¿Qué quiere decir? Insisto, si vos haces fisicoculturismo y tenés un hijo, bueno, si tu hijo empieza a hacer fisicoculturismo, seguramente desarrolla lo mismo que desarrollaste vos, pero eso simplemente porque te vio hacerlo, porque vos lo alentaste, no porque a nivel de tu actitud lo integres a tus genes. Uh-huh. Ojo, sí, si vos ingerís sustancias tremendamente tóxicas, seguramente afectás tus genes, pero eso ya no es una mutación. Eso es una afectación genética. Quiere decir que la teoría de las especies lo que nos explica es que existen determinadas especies, no porque se hayan adaptado porque querían o porque empezaron a hacerlo gradualmente, no hay gradualidad. Se producen 10, 15, 100 especies y sobrevive la única apta para ese medio ambiente. Entonces son procesos mucho más largos de los que pensaba Lamarck. Quiere decir que Lamarck era un tonto, no, quiere decir que lo que hacía era pensamiento, reflexión. Y quiere decir que Darwin fue más allá con la reflexión, vio más casos. ¿Por qué titulé esta columna Lamarck y Darwin, el pretexto para pensar, un pretexto para pensar? Porque de alguna manera nosotros siempre hacemos lo que hace Lamarck y lo que hace Darwin. Y en muchas cosas no importa ser Darwin o Lamarck, porque en definitiva la vida es muy corta para que andemos haciendo teorizaciones sobre todo, sobre cómo es la novia perfecta de Torrado Parra, por ejemplo. No, o sea, viví tu vida, haz el amor y chau. Ahora, hay cosas. Uno dice, ¿por qué me va mal? Y entonces me va mal porque haces una teorización, ¿por qué te va mal? Y crees que son los dioses. Y de pronto te va mal. Y haces la teorización y no ves todos los casos y no ves todas las causas. Entonces, los modelos de pensar que uno genera son un poco a veces los de Lamarck. Uno tiende a la solución más fácil porque es la del sentido común. Y a veces, mirá la paradoja de este, digamos, esta columna de pensamiento, a veces hay que ir un poco más allá del sentido común. Lo que dice Darwin rompe el sentido común. Fíjate una última.
Frente al precipicio. ¿Seguís el sentido común o vas un poquito más allá?
Si me vienen frente al precipicio, si me vienen corriendo feamente, me largo. Ahora, evidentemente el sentido común es fundamental para la vida cotidiana.
O sea que no estaba tan equivocado aquel vicealmirante que decía que estamos frente al precipicio y dimos un paso
adelante. No estaba. Bueno, estaba equivocadísimo en todo, salvo en eso, porque eso en definitiva era una verdad. Él se confesó ahí. Lo que pasa es que el gran tema es que a veces hay que ir un poco más allá. Si el sentido común te lleva siempre a un callejón sin salida, entonces busca algo que no sea el sentido común. Las paradojas de la teoría de la evolución creo que a muchos nos hacen reflexionar sobre la comodidad que adoptamos en nuestro sistema de pensamiento. Le quería finalizar con algo Uno dice, bueno, pero entonces es implacable, la vida es una selva, si se producen solamente todas las mutaciones y solamente sobreviven las más aptas, que esto es algo que siempre se dice en la teoría de la evolución, es la teoría más cruel, porque entonces, ¿para qué protegemos al débil, los seres humanos? ¿Para qué defendemos al niño? Y no defendemos solo que se defiendan los fuertes. Bueno, mira, en la propia teoría de la evolución, en la evolución de las especies, cuenta una cosa genial Darwin. Dice, ¿por qué hay ciertas especies de pájaros donde va la bandada y cuando un gavilán, un milano, dice, o sea, un ave rapaz, se abalanza sobre uno de los pichones más débiles, hay un adulto que no necesariamente es el padre, o sea, no necesariamente, no hay una relación padre-hijo, ¿no?, que es distinto de los seres humanos, entendemos también, que se sacrifica, es decir, que desvía ese halcón para que lo case a él, o no es que para que lo case, es decir, lo desvía con riesgo de su vida y a veces ese halcón caza a ese adulto y defiende al pichón. Entonces, dice Darwin, entonces los genes de ese halcón se tienen que perder a lo largo de miles de años. ¿Por qué? Porque el halcón altruista, el pájaro mártir frente al halcón, pierde los genes. Es decir, cada bicho que muere, se pierden los genes. Y dice algo interesantísimo, dice, no, lo que está defendiendo es la especie, es decir, los genes altruistas están en la especie y probablemente estén también en ese pichón. Entonces hay un mecanismo del grupo, no del individuo. Y esto es otra lección.
Qué bueno.
En la evolución de las especies, cuando uno dice, bueno, entonces estamos en un mundo cruelísimo, que sálvese quien puede, el más fuerte. No, el tema que como especie nos tenemos que defender. Cuando quiebra una lanza y busca algo por alguien en Biafra o en Chernóbil o en donde sea, está defendiendo la especie. Como especie fuerte, no como individuo. Y esa es otra gran lección que, digamos, empecé por la biología, empecé por la zoología, y creo que nos deja una enseñanza moral.
Bueno, y además deberíamos aplicarlo un poquito más al día a día, al 18 y Río Negro, como me gusta decir, ¿no?
Sí, exacto.
Acá, ¿viste? ¿Cómo podemos hacer para salvarnos como especie? ¿No?
Nos defendemos a nosotros, o sea, no estamos en una guerra sin cuartel donde lo que haga Torrado Parra para estar mejor y... No, lo que haga Torrado Parra para que esté bien Rafael y lo que haga Rafael para que esté bien Torrado y claro. Lo que haga Torrado y Rafael para que nuestros amigos que nos escuchan, es algo que estamos haciendo por nosotros. Claro, dirán, no, bueno, es el bien. El que quiera religiosar lo que lo haga, pero incluso a un nivel genético, estamos defendiendo lo que somos como identidad colectiva.
Había mandado un mensaje vía mail, y una de esas propuestas, me dijeron, léelo porque está interesante, y había un proverbio africano que decía, cuando el rebaño se junta, el león se acuesta con hambre.
Genial, genial, ahí está. Eso es lo que observó Darwin y eso es genial. Y creo que es un broche de oro, ¿no?
Rafa, espectacular lo tuyo, seguí así. No sigas bajando más kilos, que
no,
estás espectacular.
Gracias.
Señoras y señores, el taller empieza el 3 de noviembre, va a ser los miércoles, y los miércoles de noviembre, 3, 10, 17, 24, rcourt@adinet.com.uy, rcourt@adinet.com.uy, o si no, por el 2-622-4497.
Mil gracias.
Nos vemos en 15 días. Disfruto mucho este encuentro contigo.
Muchas gracias.